Bienvenido a Radio Sepharaterio.
Bien hallado, muchas gracias por
invitarme. Teníamos que haber preparado un diván, perdonen los oyentes por esta broma, pero tenemos aquí al actor que está representando el personaje de Sigmund Freud en La sesión final de Freud, una obra que está triunfando, Elio, que es boca a boca, que todos hablan de su calidad, de su sentido del humor. No sé, ¿cómo la describirías tú?
Bueno, así es. Nosotros estamos en enero, estrenamos en el Teatro Español de Madrid y ha sido allí fue un éxito grande porque en la primera semana se agotaron todas las localidades y hemos encontrado un local que releve esa situación. Estamos ahora en el Teatro Fígaro y haciendo una función que, bueno, es un debate, no es más que eso. Es un debate entre dos personas que tienen una posición ante la vida opuesta, pero que saben muy bien de qué hablan cada uno, con lo cual el debate es muy jugoso y es muy feliz de escuchar, ¿no?, para el espectador.
Y porque no es un debate agrio, no tratan de convencerse, no es un debate electoral, ahora que lo tenemos tan cercano, ¿no?
Está muy lejos de ser un debate electoral, ¿no? De hecho, yo he comentado con frecuencia en estas últimas fechas, en este último mes o dos meses, que ya ni me acuerdo cuando empezó todo este lío de la campaña, yo siempre he dicho, ¿no?, que si yo fuera el ministro del Interior, yo obligaría a todos los líderes políticos a ver la sesión final de Freud para que aprendan algo esencial, que es que se pueden tener todas las diferencias del mundo, pero se pueden debatir de un modo muy diferente al que estamos habituados a ver en los medios de comunicación y donde ellos acceden en los micrófonos y demás, ¿no? Realmente la lección que nos dan tanto Sigmund Freud como C.S. Lewis es muy importante.
La hija de Freud, Ana, reproduce su despacho de Viena en Londres. Vosotros lo reproducís ahora en el escenario del Teatro Fígaro. Y en ese escenario estáis un ateo, que es Freud, y un creyente, un converso además al catolicismo, que es C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia.
Sí.
¿De qué hablan estas dos personas que no se conocían? De hecho, Lewis había satirizado a tu personaje, ¿no?
Bueno, esa es la razón que origina el encuentro, ¿no? Lewis escribe satirizando a Freud en uno de sus últimos libros y Freud le invita a hablar sobre la crítica que hace sobre él. Hay un dato histórico. Nosotros sabemos que en esa fecha, en la agenda de Freud, figuraba una cita con un profesor de Oxford, pero no venía el nombre, no sabemos. Entonces, el autor de la función, Mars Saint-Germain, se le ocurrió que podía muy bien haber sido C.S. Lewis, porque, entre otras razones, además de profesor de Oxford, era un tipo ya con un prestigio importante y era un tipo que había pasado de ser ateo a convertirse en militante cristiano. Entonces, bueno, a él se le ocurrió, y yo lo entiendo muy bien, que quizá era el contrario que Freud hubiera elegido para debatir sobre cuestiones esenciales, ¿no?, de la vida de las personas desde que andan sobre dos patas.
¿Para qué crees que sirve el teatro, fundamentalmente?
Yo creo que el teatro tiene una condición que para mí es irrenunciable, que es la utilidad social. Es un medio que históricamente, desde hace miles de años, se ha utilizado para que los seres humanos hablaran de las cosas que les importan y que les inquietan. Y eso no estamos luchando contra la posibilidad de que eso se cambie por otra cosa. Hoy el teatro está muy penetrado por el ocio, por el escapismo y por el divertimento, ¿no? Pero siempre habrá personas que quieran mantener esa esencia social que tiene el teatro y que, bueno, que podamos discutir y que podamos hacernos preguntas y reflexionar sobre nuestra condición desde los espacios y desde los teatros donde se producen estas cuestiones, siempre con un conflicto a discutir.
Te lo pregunto de lo grande a lo pequeño, no a lo menos importante. O sea, te hablo del teatro para hablar de la obra, qué nos enseña y para qué nos sirve esta obra que tú representas junto con Eleazar Ortiz.
Bueno, hay un momento. Cuando termina la función, después de un debate de hora y media, un debate sobre prácticamente todas las grandes cuestiones.
El amor, el sexo, la muerte, Dios.
La religión, la guerra, en fin, se habla de esto, ¿no? Hay que tener en cuenta que esa reunión, supuesta reunión, se produce el día 3 de septiembre de 1939, que es el día en que Inglaterra le declara la guerra a la Alemania nazi. Esto es importante. Es importante porque la confusión creada en Europa contrasta mucho con la necesidad de estas dos personas de encontrar un sentido a la hora de vivir en este lugar que nos toca, ¿no? Hay un personaje importante que es la radio. Durante toda la función, la radio da noticias permanentes sobre la situación que se está creando en Europa. Bueno, se habla de lo que nos importa. Yo siempre he dicho, cuando las personas son sabias, saben muy bien de qué están hablando y pueden razonar, no se ponen excesivamente serias, de manera porque no es necesario. De manera que hablan de todas estas cosas, pero es un auténtico placer escuchar a dos sabios conversar sobre esto con una exquisita ironía y con un sentido del humor realmente brillante.
¿En qué momentos te parece más sabio Freud en la obra y en qué momento te quedas con lo que dice Luis?
Yo creo que nosotros nos hemos empeñado mucho desde un principio, nos hemos empeñado mucho en mantener un debate equilibrado. Cada uno tiene su opción, lógicamente. Nosotros lo notamos, los actores notamos cuando los espectadores son más partidarios de uno o son más o que parte del patio de butacas está de un lado o el otro que está del otro. Pero nosotros nos hemos empeñado en eso, nos hemos empeñado en que el debate sea equilibrado, de manera que yo, que comparto muchas cosas de Sigmund Freud, no las comparto todas. Y me ocurre exactamente lo mismo con C.S. Lewis. Creo que son dos personas que razonan dos posiciones muy generalizadas en el planeta. Quiere decir que hay otra religión monoteísta que no aparece aquí, aunque se habla también de ella, que no interviene en el debate, pero que esencialmente forma parte de esas grandes culturas religiosas de las que se habla en la función. Hay muchas cosas que Freud dice en esta función que yo comparto y que para mí es un placer defender. Hay otras que no, hay otras que únicamente desde el punto de vista técnico y profesional yo las defiendo como me corresponde, pero personalmente no las comparto, ¿no?
Ponos un ejemplo, Elio.
Bueno, tener que decir, por ejemplo, la sexualidad es la fuente de toda felicidad, a mí a veces me tiembla un poco el pulso, ¿no? Quiero decir, entiendo lo que dice, creo que hay parte de verdad en eso, pero dicho con esa rotundidad, pues a mí a veces me da un poco de vértigo, ¿no? Pero hay muchas cosas como esta. Sin embargo, hay otras brutalmente realistas y que pasan, ¿no? Que nos están pasando hoy, 80 años después de esta supuesta conversación. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, un debate en este sentido, en este momento, sería muy diferente del debate que sostuvieron Freud, y C.S. Lewis. 80 años han dado para mucho, han cambiado muchas cosas y ese debate hoy sería de otra manera, sería muy diferente. Esto quizá hace que haya personas que no se interesan mucho por este tipo de cuestiones porque ellos han superado esa discusión, ¿no? Pero, bueno, ha cambiado la formulación de ese debate. No ha cambiado el debate. Es decir, seguimos siendo quienes somos. Unos miramos al cielo y otros miramos al suelo.
Elio, ¿cómo te acercas a un personaje como Freud? No sé si tú te has psicoanalizado alguna vez, no sé si conocías mucho.
No, es un personaje que siempre me cayó simpático. Bueno, yo comparto con él algunas cosas. Me parece que el hecho de que sea una persona muy peleona, rigurosamente trabajadora, una persona que no trata de engañarse a sí mismo, sino que busca hasta donde puede llegar verdad en las cosas o en la vida. Para mí es un arqueólogo gigantesco, solo que en vez de buscar bajo las arenas del desierto, busca en la mente humana, ¿no? Bueno, como es un personaje que me cae bien, yo he conversado mucho con él, hemos llegado a un acuerdo, él me ha aceptado como su representante en este debate, en este momento, y he de reconocer que a lo largo de mi trayectoria profesional yo pocas veces he sido tan feliz como representando a este personaje.
Él no era una persona feliz en ese momento,
no.
Estaba muy cerca de la muerte.
Yo creo que Freud nunca fue feliz, era una persona muy exigente, en primer lugar con él mismo, ¿no? Nunca, y tuvo muchísimos problemas familiares, muchísimas desgracias en su vida. Fue un hombre muy denostado, fue un hombre muy combatido.
Muy contestado.
Tanto a nivel, pero... Sí, y sigue siendo, tanto a nivel profesional como a nivel vital, ¿no? Su condición de judío ateo también le planteó muchos problemas. Él tenía una tradición familiar ortodoxa. Y esto a él le creó también situaciones difíciles en una Europa donde el trato a su raza y a su condición no era de los mejores, ¿no? Esto también supuso que él tuvo que luchar permanentemente por sus convencimientos, por sus principios, que es lo que hace todo el mundo. Lo que ocurre es que él, y a mí eso me parece admirable, él nunca se engañó. Es decir, él trabajó, es lo más que hizo. Dedicó su vida a trabajar muy seriamente, muy rigurosamente, incluso hasta el último día de su vida, que fue 20 días después
de este encuentro,
¿no? Sí.
¿Cómo es encontrarse? ¿Cómo es trabajar con Townsend?
Bueno, yo no habíamos trabajado nunca juntos. Por supuesto, no sabíamos quiénes éramos cada uno, pero nunca habíamos trabajado juntos. Yo, la verdad es que en esta ocasión mi trabajo ha sido muy cómodo. Muy cómodo porque nos hemos entendido muy bien desde un principio y las cosas han ido saliendo poquito a poco, pero con cierta solidez, ¿no? Hasta llegar al resultado final.
Es una de las grandes directoras, ¿no?
Sí, claro.
Con el que tenemos actualmente, ¿no, Eli?
Sí, claro. Yo creo que el equipo que la Universidad Internacional de La Rioja, que es la productora del proyecto, eligió muy bien, ¿no? Para hacer una cosa así que es difícil, es muy compleja porque es teatro de texto y teatro de reflexión, no es teatro de entretenimiento ni nada de esto. Hace falta, bueno, juntar o poner en contacto a un equipo sólido y que pueda arrancarle a un buen texto como es el de Marc Saint-Germain el máximo partido, ¿no? En ese sentido, tanto Tamsin como Eleazar Ortiz, mi compañero de reparto, para mí han sido una bendición.
Oye, si los espectadores van buscando una sesión de psicoanálisis, no es lo que se van a encontrar.
No estamos hablando de las técnicas psicoanalíticas de Freud ni nada de esto. Aunque Freud nunca separaba su vida de su trabajo. De manera que a lo largo de la función y durante todo este debate se le ve el plumero de vez en cuando y se lo ve el otro también, ¿no? Entonces se producen situaciones muy divertidas. Es decir, C.S. Lewis de repente se da cuenta de que Freud está utilizando lo que sabe sobre el mecanismo intelectual de las personas, ¿no? Y cuando se da cuenta, se lo hace notar, claro. Incluso es C.S. Lewis quien le invita a Freud a tumbarse en el diván para responder a algunas preguntas que tiene que hacerle, ¿no? Bueno, pero no hablamos del psicoanálisis. Se habla del psicoanálisis, pero no es una función que trate de eso. Es una función que va de algo un poco más complejo, ¿no? Y un poco más abierto.
Bueno, durante toda la entrevista he estado pensando en si los oyentes estarán con tantas ganas de ver la obra como yo. Me parece una propuesta interesantísima. Es estar entre el cielo y la tierra del que hemos estado hablando. Te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí en Radio Sefarad. Y no sé si quieres añadir algo más, Elio.
No, únicamente, dada la situación en la que nos encontramos ahora, ¿no? Hablo a nivel social, a nivel del país y demás. Yo creo que realmente un tiempo, por pequeño que sea, de silencio y de reflexión es algo que francamente nos vendría muy bien. Yo sé que hay muchos, somos un país prejuicioso, y yo sé que hay personas que piensan que hablar de Dios, hablar de la religión, hablar de la guerra, del amor, del sexo y demás es algo que se ha quedado un poco trasnochado. Yo sé que hay gente que piensa esto, pero lamentablemente también sé, y sabemos mucha gente, que dentro de 5.000 años más seguiremos hablando de lo mismo. De manera que yo invitaría a que la gente disfrutara de dos sabios hablando de las cosas que todos hemos hablado en nuestras casas, con nuestros amigos, cuando hemos sido más jóvenes y todos hemos hablado y nos hemos emocionado y nos hemos mostrado vehementes incluso hablando de todas estas cosas. Ver a dos seres tranquilamente disfrutando de esa conversación, yo creo que en este momento que estamos viviendo es algo realmente necesario.